Malditos Nerds, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast donde analizamos, donde debatimos, donde desciframos quizás los nuevos lanzamientos en la industria de los videojuegos. Como pueden ver, estoy acá desde las oficinas de Malditos Nerds, pero por suerte para mí, digamos que tengo la suerte de aprender de dos personas que saben muchísimo de videojuegos. Estoy muy bien acompañado. A mi izquierda virtual la tengo a la señorita Ray Jerez. ¿Cómo andas, Ray?
Muy bien, muy contenta de por fin darle como inicio al año este 2023, que estamos seguros nos va a traer un montón de títulos y más reuniones como estas para debatir en grupo, que siempre son para mí la mejor parte.
Sí, sin dudas. Y tenés un juego complicado hoy.
Y no sé si hay tanto para hablar del juego, porque a mi parecer... Nació y murió muy rápido, pero creo que vale la pena darle un vistazo si es que tiene la posibilidad, pero lo vamos a hablar un poquito más adelante.
Me sirve. Al que veo con mucha ganas de hablar es a la persona que tengo a mi derecha virtual, que es el señor Seba Cigarreta, alias Grunge Cloud. ¿Cómo andas, Seba?
Sí. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? Acá estamos, sí, ¿por qué no? Con muchas ganas de charlar, es cierto. Yo también, es mi primer contenido del año, así que oficialmente arrancando el año. Después, en la cocina de Malditos Nerds, estamos trabajando en otra cosita, pero bueno, eso ya lo van a ver. Epa. Creo que la semana que viene, no sé si son tan buenas noticias el juego, pero bueno, les tiro un poco de humo ahora, así ya saben que el próximo que voy a tirar, Positive Gaming, se nos viene de pique.
Se viene a pique.
Hablar de Need for Speed Unbound, que redondeando para arriba es un lindo Need for Speed. Es un punto... A ver, una serie que está tan en el fondo, la única que le queda es subir. Y Unbound, básicamente es eso. Estamos yendo para arriba, pero hay que... recuperar tiempo perdido.
Sí, sin dudas. De hecho, ya que estuvieron diciendo que es el primer contenido del año, creo que es el primer Malditos Games que, con el formato habitual del año. Así que estamos abriendo este podcast, por lo menos en su etapa más debatible. Sí, creo que el primer episodio que salió en el año fue Chai Nichols, justamente, que lo hablábamos en el backstage, que fue un especial de un episodio que hicimos ahí con Joaco Freire, a quien le mandamos un abrazo. Pero estamos en el primer episodio de este formato de tres juegos y lo vamos a pasar bomba, lo vamos a pasar súper bien. Yo voy a estar hablando un poquito de Recall después, que es un juego desarrollado por un argentino, así que tenemos un poquito de
momento
todo.
Momento de mi país.
Momento de mi país, sí, se siente y se disfruta. Pero podemos arrancar quizás con la franquicia más popular de los tres que... Sí, es la más popular, que calculo yo, que es Need for Speed Unbound. ¿Qué es Need for Speed Unbound, Seba?
Need for Speed Unbound es el nuevo intento de Criterion por volver a la magia que supo ser en su momento Need for Speed, porque es una saga que a los más viejitos del gaming nos acompañó desde siempre. Es una saga que supo marcar el norte de los juegos de carrera y generar evolución en el género, en los arcades por lo menos, y cientos de clones. Y de un día para otro, la gente se cansó de la fórmula repetida, se empezaron a clonarse a sí mismos y copiarse mal. Pasó a ser una suerte de burla de sí mismo, ¿viste? De cloncito que anual, hasta que lo quemaron, ¿no? Como a tantas franquicias. Y bueno, desde hace bastante que está tratando de volver. Digamos que siempre tiene un pisito de calidad. No es como un Call of Duty que tiene un pisito alto de calidad, qué sé yo. Pero tiene, o sea, el que le gusta el Need for Speed dentro
de
todo,
sí, se mantiene,
puede
se mantiene
encontrar en algo divertido. Pero todos los gamers que crecieron dentro del género y lo recuerdan en su época dorada y en sus varias épocas doradas, porque se fue renovando, saben que Need for Speed está de última hace un montón. Y Criterion dice, bueno, vamos a intentar una vez más, vamos a darle un lavado de cara a lo estético, vamos a ver si reflotamos las cosas que estaban buenas de los títulos viejos. Y la verdad, como un resumen, lo logran. Need for Speed Unbound es un lindo Need for Speed. Recupera la vertiginosidad de los buenos Need for Speed. Recupera que las persecuciones policiales de ahora de repente tienen... un poquito de relevancia y alguna que otra consecuencia, no es tan automático como antes. Y se siente moderno. Se siente moderno, por lo menos desde el punto de vista musical, con trap, con tracks nuevos, algún que otro session de Bizarrap por ahí dando vuelta. Que vos decís, che, mirá, qué sé yo, esto es villano antillano. Mirá vos, qué sé yo. Para un viejo como yo es. Mirá vos, bien, bien. Y bien, se ve muy lindo. El Frostbite Engine, la verdad que. Qué sé yo. Es un motor que nunca me terminó de cerrar mucho, pero bueno, EA se lo fuerza a sus estudios y eventualmente le están sacando jugo, y el juego funciona bien. La verdad es que lograron que se vea lindo, que los modelos de los autos estén bien detallados y sean realistas. Lograron una ciudad variada y realista, y lograron, que no es poco, que estos efectos, estos firulos grafiteados que van como dibujados por encima del auto y haciendo en los derrapes y en esas cosas, sumen, que queden bien. No es poco, no es poco, la verdad es que es una hazaña. Si a esto le sumamos que es rápido, es divertido, es arcadoso, te invita a seguir jugando, entonces te encontrás con un juego divertido. El juego se empieza a deshacer un poco cuando lo empezás a analizar un poquito más en profundidad. Porque empezás y está todo bueno, y decís, uy, qué bueno, la ciudad es grande, qué bueno, hay un ciclo día-noche. Vos tenés las carreras de día y las carreras de noche, y vos para activar o desactivar ese ciclo, básicamente vas al garage, donde vos podés tunear tu auto y qué sé yo, y ahí pasa el tiempo y toda la plata que vos ganaste en tus carreras ilegales en la ciudad o eventos que haces, recién ahí la cobrás. Mientras tanto es como que llevas la guita encima en la guantera, y todas las persecuciones policiales son un riesgo de que pierdas la guita. Entonces le da este riesgo, ¿no? De decir, después de cada carrera, según de qué nivel sea la carrera, y esto va a ir subiendo, llamás más o menos la atención de la policía, y a veces las carreras terminan con una persecución policial obligatoria. Y vos a veces sin querer, no sé, tomaste una curva fuerte, golpeaste un auto de policía, lo mandaste a volar, se rompió el auto de policía y de repente subiste 2 estrellas en la persecución y empiezan a ver helicópteros y dices, ay Dios, tengo toda la plata que vengo juntando hace 40 minutos y la tengo acá encima. Entonces está ese vértigo de decir, no quiero perder todo, voy a dar todo de mí para zafar de esta persecución policial. Y es algo que ya antes no estaba. Y no hablo de la mecánica en sí, sino hablo de la importancia. La persecución policial era un modo de juego más. Qué sé yo. Había perdido esa importancia, esa consecuencia, ¿no? Ese riesgo. Y este lo recupera y para mí es valioso. Bueno, entonces vas al garage, pasa el tiempo y tenés los eventos de noche que son un poquito distintos. Y le da cierta variedad. La realidad es esa. Después, lo que más me llamó la atención del juego es que el apartado online y el apartado campaña están por separado. Entonces vos vas a arrancar el modo campaña con la clásica historia y los personajes con cel shading nuevos, que te cuento una historia bastante trillada, ¿no? O sea, no, nadie va a venir a buscar un buen guión a Need for Speed. Sí. De hecho, es lo que ustedes ya saben que va a ser, si saben de Need for Speed. Arrancás, ya cuando tu primer auto te deja elegir entre autos de alta gama, tipo, no sé, un Lamborghini Countach 90 y pico como para tunear, si algo raro va a pasar, nos van a traicionar y nos van a robar todo, y sí. Así. Jugás y viene la clásica tradición Need for Speed en la que la persona que el personaje dudoso de que vos decís, este me va a cagar, te caga, obviamente, te quedás en cero de vuelta y arrancás bien de base con, es que no te digo con un C3, pero bueno, arrancás con un autito, y lo volvés a tunear y bueno, nada, arrancás la campaña de vuelta. Y después tenés el modo online, que es básicamente lo mismo, es el mismo mapa, los mismos eventos secundarios y qué sé yo, opcionales, pero en un lobby con varios jugadores que pueden ser amigos o puede ser por matchmaking. Es raro porque yo estoy acostumbrado, por títulos anteriores o lo mismo, no sé, Forza, que vos jugás tu campaña o lo que vos quieras, y digamos que habilitas o deshabilitas matchmaking dentro del mismo mapa. Entonces, si vos decís, quiero romper todos los carteles de este sector del mapa para levantar coleccionables, los rompo una sola vez en toda la experiencia y cuenta. Acá, yo, si me siento a romper los carteles y a buscar las rampas y las formas de conseguirlo, que es una de las dos o tres actividades opcionales que hay, lo tengo que hacer en la campaña y después lo tengo que volver a hacer en el modo online. Y eso a mí me ha servido.
Sí.
Entiendo que si buscas una experiencia balanceada, no podés tener un Lamborghini ultra tuneado hecho en el modo campaña compitiendo contra una persona que está jugando con, no sé, con un 4K que recién empezó en el modo online. Y eso lo entiendo. Y creo que de ahí viene la decisión de separar la campaña del matchmaking del modo online. Pero de todas maneras me resulta raro. Lo entiendo, porque yo que soy un jugador más de campaña, realmente no me importa, me siento a jugar la campaña y lo juego, y después me mando un rato a probar el modo online, juego y qué sé yo. Pero es raro no tener lo que ya desbloqueé en un modo o en el otro. Hay desbloqueables al terminar la campaña y hay cosas que vas ganando que las puedes utilizar en el modo online. Pero no es lo mismo. Yo estoy muy acostumbrado a la progresión compartida. En la mayoría de los juegos lo tienen. Y me parece como raro. No te digo ni bueno ni malo. Me hace ruido. Lo que también hace ruido es la manera de conducir. Al comienzo se va a sentir raro. Se siente raro porque tenés autos que están pensados como para derrapar. Que aprovechan mucho esta modalidad gráfica nueva de los grafitis, qué sé yo, porque vos con los derrapes o el drifteo vas a básicamente a ganar turbos gratis, como si fuera un Mario Kart, viste, que vos vas drifteando, sí, y te ganas el turbo y lo tenés que usar al toque, sí. Si lo usás bien, tenés un turbo gratis, bueno, más o menos eso, pero también podés tunear tus autos para que tengan tomar las curvas con grip limpio, como si fuera un juego de carreras más serio, pero no está tan clara cuál es la ventaja. El que hace drift limpio, la vuelta con grip limpio, pierde esto del turbito gratis. Y no termina de cerrar. Después, cuando vos pasás unas buenas cantidades de horas en el juego y te desbloquean las opciones de personalización, te vas a dar cuenta que vos, la idea es que vos vayas tuneando tu auto o varios autos, dependiendo del tipo de evento, y que vos saques, no sé, tu auto de drifteo para los eventos más de drifteo y los autos de grip para esos niveles que lo requieren. Pero hasta que te llega esta realización, muchas veces me quedé pensando como diciendo, ¿y para qué tengo esta opción? Si en realidad yo con este archiúnico auto que vengo usando hace 7 horas, vengo haciendo todo. Y creo que el punto débil del juego, que es lo que más le reprocho yo a Need for Speed, se lo reprochaba siempre y se lo sigo reprochando, y se lo voy a reprochar a todos los juegos de carrera que lo usen, es el rubber banding en la dificultad. Y el rubber banding, es un término que puede ser que el que lo está escuchando no lo conozca, entonces lo explico brevemente. Es como que tu auto tenga una bandita elástica y tus oponentes estén atados a la bandita elástica por tu auto. Entonces vos, mientras más lejos te vas, más rápido te van a alcanzar los autos. Entonces es como que se desvirtúa la carrera, porque si yo tomo bien todas las curvas y estoy sacando una vuelta de ventaja, el rubber banding hace que los autos siempre estén cerca. Esto genera artificialmente una sensación de riesgo, porque a un par de malas decisiones o un accidente que tengas, te pasan. Pero la realidad es que si yo estuve manejando bien toda la carrera, es para que cuando me pasa un accidente o algo, tenga la ventaja suficiente como para decir, bueno, no importa, salir y salgo de vuelta, o me guardo el turbo para salir rápido y la zafo. El rubber banding genera una sensación de riesgo artificial que a mí no me gusta, y la mayoría de los amigos que juegan este tipo de juegos coinciden conmigo en que no está bueno, es una forma barata de generar una dificultad artificial, y lamento que volvamos a recaer en lo mismo. De la misma manera, hay tráfico casual que se repite y te la pone. Y vos venís más bien, y justo antes de la última curva, casualmente se cruza una camioneta. Y no es al azar, porque cuando vos te chocas 3 veces contra la misma camioneta, restarteando la carrera varias veces, te das cuenta que es una camioneta puesta ahí para que vos te la pongas, y que la próxima dobles más abierto y vives. Entonces, qué sé yo, me parece que resta a la experiencia en general. Después, el resto de la propuesta, la verdad que vos, la ciudad está muy linda. Hay peatones que por suerte no se pueden atropellar, te van a esquivar mágicamente siempre, así que no se va a transformar nunca en un Carmagedón ni nada por el estilo. Las estelas, cuando vos haces un turbo, se ven muy bien. Hay como los efectos de lluvia, el asfalto mojado, las carreras de noche. La verdad que tiene tiene un montón de cosas a favor y muy, muy lindas que lo hacen brillar. Y los personajes en cel shading me parecen que se adaptan bien al estilo nuevo de estético y que van a envejecer mejor que las escenas filmadas que trataron de poner en los últimos Need for Speed, que la verdad que no sumaban mucho. La verdad es que es un juego divertido, es un juego que para mí mejora los últimos dos o tres Need for Speed, que tampoco es mucho decir, ¿no? Porque la verdad es que los últimos Need for Speed eran juegos de 6, que es un juego que anda bien, que es entretenido, pero que tampoco va a brillar. Y a este juego le pusimos un puntaje un poquito por encima de esto, salvando detalles y cositas que por ahí a mí me hacen ruido, como la dificultad que decíamos hoy, como esto del modo online y el modo multijugador por separado. En general es un lindo Need for Speed. A mí me divirtió hasta un punto en el que decís, bueno, chicos, yo creo que ya conseguí la experiencia y hasta acá llegué. Sí. Y si me pasa con Forza Horizon 5, me pasa con Need for Speed también. Y no es que los quiera enfrentar y no es que compita Need for Speed Unbound directamente con un Forza Horizon, porque Forza Horizon está en otro nivel. Esto es una experiencia más chiquita, es un poquito menos expansiva, y quizás de alguna manera encontrás el atractivo en eso, en decir, mira vos, no tengo 352.000 coleccionables para conseguir, tengo 600 nomás. Lástima que son siempre el mismo sitio, pero bueno, nada, son esos sitios rosa ese que tenés que encontrar por todos lados. Después tenés que conseguir, no sé, pinturas y cositas para el auto, que están tipo grafitis, y bueno, también hay grafitis, hay carteles y hay estos ositos. No hay mucho más. Entonces, por un lado digo, bien, levantar un poquito la vara, y por el otro digo, tres coleccionables. Dale, criterio. Poner un poquito de onda. Pero bueno, sin llegar a sorprender, sin llegar a ser wow, qué juego de carreras, creo que encontraron la forma de encauzar Need for Speed de vuelta, y quizás con un poco de trabajo y con un poquito más de mirar, copiar un poquito las cosas buenas que hacen el resto de los competidores, quizás el próximo Need for Speed ya esté un poquito más a la altura de lo que solía ser. Mal que mal, Need for Speed Unbound es un lindo juego, es un juego divertido, es un juego que les va a dar varias horas de diversión, tiene momentos espectaculares, tiene la historia trillada de siempre, pero funciona, más allá del rubber banding y esas cosas, funciona bien, y a mí me divirtió bastante, por eso se llevó un 7,5 sobre 10, que me parece bastante
generoso. Es un buen montaje.
Sí, yo creo que alto. Sí.
A mí lo que pasa con Unbound es un poco que siento que se esforzaron tanto en mezclar lo mejor de lo que venían haciendo, como de Need for Speed anterior, y tratar de llevarnos a una experiencia mucho más cercana a los Need for Speed de la década del 2000 que más nos gustaron, como más en ese mood callejero y potenciando eso, que lograron una experiencia súper divertida, pero se queda muy corta. Mismo el modo historia... Lo termino sintiendo muy repetitivo en cierto punto. El online tampoco es que te incita a jugarlo una barbaridad. Entonces, sí, siento que coincido en que es como el camino a seguir. Pero creo que se quedaron cortos en la cantidad de contenido a ofrecerle al público al que le hablaban.
Sí, hay un momento que decís, ¿y esto es todo? Sí, esto es todo, amigos. Después de acá en adelante es más de lo mismo. Que igual... no deja de ser lo que siempre hizo Need for Speed, ¿no? Pero bueno, nada, 2022, en el momento que salió el juego, y uno dice, bueno, che, este es el gran regreso. Y es un buen regreso, pero no es el gran regreso.
Yo creo que es difícil, ¿no? Porque de por sí, es una apreciación personal, pero creo que es difícil ofrecer mucho en este tipo de juegos porque son carreras de autos, entonces que... Desde mi punto de vista lo veo difícil como en la parte de innovar, ¿no? ¿Cómo hago que esto sea más que terminar un circuito y punto? ¿No? ¿Cómo le sumo contenido?
Y acá la vanidad viene desde la customización estética y de performance del auto una vez que las desbloqueás. Qué sé yo, puedes apostar plata antes de las carreras a decir, tipo, a este le gano. Uh-huh. Pero son cosas que también pierden brillo cuando vos ves que el auto que tiene menos... para ganarle a los primeros tres tenés que tener el horsepower suficiente como para llegar a esa velocidad, ¿no?
Claro.
Una vez que lo tenés y vos decís, bueno, le voy a apostar al peor, al que tiene menos horsepower, ese casualmente tiene el rubber banding atrás tuyo y sale segundo. Decís, dale, boludo. ¿Cómo puede ser? Si tiene 80 caballos menos de fuerza que yo. Misterio. Y entonces ahí es cuando decís... Y bueno, amigo... Sí, raro. Sí. Claro, viste. Raro. ¿Qué sé yo? Pero bueno, está bueno. En realidad es divertido y por eso tiene un 7,50. Porque más allá de todas las falencias y estas cositas que vos decís, dale, tan repetitivo se va a poner, tiene momentos de diversión genuina que decís, che, qué bien que la pasé esta última hora jugando carreras, explorando la ciudad. Y yo trato de premiar y que prevalezca la diversión en el juego. Si yo la pasé bien, entiendo que el público al que le gusta este tipo de juegos también. Para mí lo peor que me puede pasar en un juego es aburrirme. Y si yo estoy revisando un juego y me estoy aburriendo, algo raro hay. O algo raro a mí, o algo raro en un juego. Y ahí es cuando trato de ser lo más objetivo posible.
O sea que tiene lo suficiente, la suficiente cantidad de cositas interesantes como para que tú esperes un siguiente Need for Speed, o les dirías, sí, tipo, bueno, sí, podrían ir cerrando la tienda con este.
Ya no, saben. No, yo creo que encontraron el camino. Le daría una chance más. Me parece que es prometedor y vamos a ver qué hace lo que queda de Criterion en el próximo Need for Speed. Y ya sí, bueno, y ahí sueltan la pelota de vuelta, bueno, amigos, ya está, cerramos, bajemos la persiana y hagamos otra cosa.
También se siente como que mismo Electronic Arts no le tiene tanta fe, ¿no?, a Need for Speed, porque es una franquicia que podrían hacerle muchísimo marketing y Unbound lo anunciaron medio que, che, miren que en un par de meses sale Unbound.
Sí, 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 y en el anterior hicieron lo mismo, te lo tiran de cabeza, sí. Lo que pasa es que el anterior era bastante fulero, medio como... En el anterior yo sentí que fue, bueno, llegamos hasta acá, ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos o lo cancelamos? Y vendelo. De última va directamente a EA Access.
Así queda la opinión entonces de Need for Speed Unbound, este regreso de una franquicia icónica. Y yo había dudado si decir si era la franquicia más popular del episodio, porque por otro lado tenemos Warhammer, que si bien en videojuegos capaz no es tan popular, es una franquicia enorme a nivel global, lo que genera la IP Warhammer, y por eso Ray estuvo jugando Darktide.
Sí, estuve jugando, estuve probando mi primer Warhammer, que fue el Warhammer 40.000 Darktide, que salió a fines de noviembre. En general la pasé muy bien, fue una experiencia bastante positiva para ser la primera, pero hubo mucho lío técnico, desde la previa al estreno, durante el estreno e incluso días después. El juego tuvo un super parche de como 8 gigas el día de lanzamiento, y aún así lo estuve jugando como por 10 días más seguido y un poco se caía a pedazos en partes muy importantes. Pero en general Fat Shark lo que hace es afinar muy bien este género, porque bueno, Warhammer hay 800.000 juegos, 800.000 versiones.
Sí, sí, aparte que vos jugaste un FPS, pero normalmente no son FPS. Uh-huh. Entonces es como que es un spin-off. A mí me pasó lo mismo con Necromunda, y me siento... Te entiendo porque, viste, cuando decís, qué buena esta idea, qué bueno que está todo, qué bueno el universo, y de repente decís, qué barato se siente esto. Por momentos, viste, que decís, clipea, decís...
Claro, cosas que por ahí eran solucionables, y tu parche de 8 capaz debió pesar 12 o debiste retrasar un poco la fecha, pero eran cosas técnicas sencillas de arreglar, o por lo menos, digamos, no eran errores graves.
Claro.
Pero cuando sumas las horas de juego y cuando es algo constante, que encima sí te... A ver, no es que se me quedó pegado un pop-up, cierro, vuelvo a abrir. Es durante el juego. Mucho crasheo, mucha caída de frames.
Ah,
que por ahí dices...
Mal optimizado, digamos.
Muy mal optimizado. Y eso que... A ver, yo tengo una PC que no es que sea lo último ni lo más top del mundo. Pero es una PC que me ha bancado juegos grandes. Call of Duty lo corre bien. Elden Ring lo corrió bien.
Bueno, más que suficiente.
Claro. Y este, lo primero que hice fue bajarle la resolución, porque chequeé el cuadrito de requerimientos,
sí,
y mi PC llegaba al mínimo, al requerimiento mínimo.
Claro, claro. El viejo truco de, en lugar de optimizar el juego, le subo los requerimientos y que lo corra que pueda, pero bueno.
Y muy pocos lo pudieron correr, me imagino. Y encima pasaba mucho también problemas. Yo todos los shooters siempre los he jugado con joystick. Es como una costumbre de haberlo jugado siempre en consola, directamente en joystick. Y se me desconectaba cada 2 minutos. Y era como, bueno, no lo hago por Bluetooth, con cable. Y con cable se me desconectaba también. Y era como, dale, hermano.
Claro.
Y era tanta la molestia constante que tuve que terminar jugando con el mouse.
No tiene sentido, sí.
Y claro, no tiene sentido y me fastidió mucho, pero al mismo tiempo estuvo bueno cambiar a mouse porque desgraciadamente no se sentía bien la respuesta del trigger al disparar con el control.
Claro,
sentía que no se apuntaba bien, había mucho lag entre que yo apretaba para disparar con el control y el bicho disparaba, entonces era como que el juego me estaba obligando a que fuera con mouse sí o sí.
Era un juego para teclado y mouse que parece como que a último momento dijeron, y poner el joystick, ponele, fíjate que salga como salga, total, ¿quién lo juega con joystick en PC? Sí, yo también lo juego con joystick,
Pero claro, tiene sentido.
PC juego con los Duty con joystick, ¿no?
Warhammer siempre ha sido un juego caracterizado de ser un título de PC. Entonces, bueno, sí, entiendo que me quieras forzar de cierta manera a que use los elementos de una máquina.
Creo que Warhammer es una IP, digamos, una franquicia que siempre se reconoció por tener universos enormes y cuestiones narrativas muy copadas. De hecho, creo que la saga RTS es como más medieval, fantasiosa, la saga FPS es como más futurista. Eso se plasma en Darta y, digamos, tiene un componente narrativo interesante detrás.
Sí, sí. De hecho, cuando pasas toda la parte técnica, que es como medio un despelote, aunque, y esto nota para quien lo quiera probar, me imagino, quiero creer que ya habiendo pasado casi 2 meses del lanzamiento, deben haber salido más parches. Yo lo jugué hasta la quincena, casi 20 y tantos de diciembre, o sea que, conociendo a Fat Shark, que son los mismos que hicieron Vermintide, que fue un título, o sea, una versión, una... Esto le dicen, al Darktide le dicen como que es la secuela espiritual de Vermintide. Vermintide fue súper exitoso y pasó esto mismo, que salió con muchos problemas técnicos y Fat Shark salió a parchar y eventualmente el juego quedó muy bien. Quiero creer que en este mes, que yo no lo he jugado, ya lo van a poder disfrutar, pero les cuento mi experiencia de pantallas de carga eternas, problemas con el joystick. O que, como es un juego de hordas de enemigos que vienen muchos bichos al mismo tiempo, por ahí había mucho popping o de la nada tu personaje se quedaba pegado cuando estabas corriendo y aparecías más adelante. Entonces, fuera de toda esa parte técnica, que espero la hayan corregido, la historia está muy buena.
Claro, que es lo fuerte de Warhammer, sí, el universo, digamos.
El universo está muy bueno y lo que hace Fat Shark además es afinar, para mí casi a la perfección, la parte cooperativa. La historia es hermosa. El mundo es hermoso. El estilo visual que hicieron es súper inmersivo. Los escenarios son enormes. Te cuentan esta historia en donde es el milenio 41. Como decía Nico, esto es futurista. ¿Cómo se dice? Este universo en el futuro. Es una colmena que se llama Tertium. Y ha caído ante estas hordas de enemigos del caos que están manejadas por el super malo final, que se llama Nurgle, y le vamos a decir Nurgle, porque la pronunciación es súper complicada. Y está en nuestras manos y en la de nuestros compañeros, porque es cooperativo, recuperar la colmena. Para esto vamos a ir por 13 misiones, cumpliendo diferentes cosas, ¿no? Que esto está bueno, porque usualmente cuando uno juega este tipo de aventuras, pasa mucho que caen en la repetición, ¿no? Vas a una misión, tienes que matar hordas de bichos, y llegas al final y recuperaste lo que tenías que recuperar, vuelves a la base, sales a la siguiente misión, vuelves a hacer lo mismo.
Sí.
En esta, que creo que es para mí la clave de no caer en eso, siempre te piden algo distinto. En la primera es, anda y limpia toda esta zona, por ejemplo. Entonces vas y te matas a tiros con todo el mundo, vas con tus 3 compañeros, siempre salen en escuadrones de 4. En la siguiente ya no tienes que ir solamente a matar, por ahí te dicen, bueno, tienes que ir a hackear 3 computadoras. Entonces, mientras te vas moviendo, vas matando, pim, pam, pum, te caen de a grupos y después cumple la misión. En otro, no sé, es ir a plantar una bomba en tal zona. Entonces, todas tienen algo como que te sacan un poco de solamente los disparos y el caos.
Claro, aportan entonces, variedad, digamos, a la rutina.
Sí, sí, sí. Y lo que está bueno además es que por primera vez te permiten utilizar armas de fuego. Yo por lo menos, de toda la investigación que hice, es que por primera vez tienes un arsenal súper amplio, que además está muy buena la parte en la que te presentan las armas, porque vas a un pequeño espacio, que es como un centro de entrenamiento, en donde te muestran todas las combinaciones que puedes hacer con cada una de esas armas.
Sí.
Y aparte, hay cuatro tipos de... ¿Cómo se dice? Cuatro tipos de personajes que puedes utilizar cuando sales en estas misiones. Entonces, eso también está bueno porque dependiendo lo que te pidan hacer, matar, hackear, plantar bombas, qué sé yo, puedes elegir qué personajes te conviene llevar, ¿no?
Tipo clases de personajes.
Las clases de personajes. Son cuatro. Tienes a los veteranos, que es como un militar más. Tienes a los psykers, que tienen como unas habilidades psicoquinéticas, que tienen poderes especiales. Los zealots son como si fueran fanáticos religiosos, que es medio raro, pero te dan ese balance entre lo que es melee y support. Y después tienes los ogrins, que son literal ogros gigantes que simplemente van al frente y se llevan todo lo que tienen a su paso. Entonces eso te va a permitir que puedas balancear si quieres que los cuatro vayan ogrins y son imparables, o si quieres alternar uno de cada uno, o si vas 2-2. Eso está bueno porque no es un juego estratégico, pero te permite meterle un tinte de eso dentro de todo lo que tienes que hacer. Entonces, se hace más disfrutable. Creo que lo más importante de este juego es que consiguen eso, consiguen no caer en lo que uno ya espera. Y bueno, la misión es esta, ¿no? Pasar por estos 13 lugares haciendo lo que nos piden para recuperar Tertium. Y todo se maneja desde un hub, que es el Morningstar, en donde además puedes eventualmente ir comprando cosas o mejorando cosas de tus armas, desbloqueando y probando probando las cosas que vas desbloqueando en cada una de esas misiones.
Rey, vos comentabas que era cooperativo, ¿no? Vos, sí. En tu experiencia, ¿tuviste que jugar a través de matchmaking o hay también tipo soldados de la IA que te acompañan?
No, es matchmaking, todo, siempre.
Claro, o sea que sola no jugás nunca.
No. Desde el inicio, por el inicio, digamos,
es tipo tutorial. Ese
pequeño pedacito tutorial, que es cuando escapas de la prisión en la que arranca el juego y en donde te reclutan para salvar Tertium.
Sí.
Ese es el único pedacito en donde se te permite ir solo, vas probando y testeando y, bueno, practicando las combinaciones de botones, pero de ahí, una vez que llegas al Morningstar, que es este hub, a todas las misiones que vayas van siempre de a cuatro.
¿Y conseguías partida rápido o se complicaba?
Al principio no, al principio se me complicaba porque, bueno, por un lado yo lo estuve jugando desde antes del lanzamiento y después del lanzamiento creo que con estos problemas técnicos mucha gente se bajó del barco y por eso al principio cuando arrancamos el pod le dije a Nico que es como que el juego nació muy rápido y murió muy rápido. Porque creo que sí, la parte técnica le jugó un poco en contra, además de las fechas, ¿no? Fueron noviembre y diciembre, meses de lanzamientos muy pesados, y para mí este un poco pasó desapercibido.
Salió casi al mismo tiempo que Call of Duty, ¿no? Modern Warfare 2.
Más puede o ser, menos, ¿eh? Modern Warfare 2 semana. Empezó a salir a finales de octubre, viste que fue ese lanzamiento, sí, escalonado que hicieron.
Sí.
Pero la verdad es que si competís en precio y en medio, en género.
Está complicado.
Fuerte, ¿no?
Sí.
Sí, y a ver, para mí el juego está muy entretenido en todo nivel. Visualmente me parece de lo mejor que vi en el 2022. Tiene este estilo gore medio de inframundo. Todo muy frío y que por ahí sientes unos jumpscares cuando estás solo, porque no sabes en qué momento van a venir estas hordas. Entonces empiezas a escuchar un ruido y es como tienes que estar atento de qué lado está viniendo, porque en 2 segundos tienes a 25 bichos asquerosos encima tuyo, que son medio zombies, medio deformes, horrendos.
Eso suena interesante, ¿eh? Porque normalmente los juegos por oleadas medio que te dicen en 3 arranca la próxima oleada, ¿viste? Te dan un ratito para reagruparte y vos sabés más o menos qué esperar. Eso suena interesante, esto, digamos.
Eso está bueno porque, y además tiene un ritmo y una música. Te juro que hace rato que no disfrutaba tanto el acompañamiento de la música junto con este tipo de combate. Y lo que está muy bueno y que te das cuenta cuando vas metiéndote un poco más o cuando ya llevas varias horas encima, es que nunca, no importa cuántas veces repitas un escenario, y para mí esto es la clave de lo que hizo Fat Shark con Darktide, no importa cuántas veces lo repitas, nunca una partida va a ser igual. Ni en el momento que aparecen los bichos, ni qué tipo de bichos aparecen, ni cómo te atacan. ¿Por qué? Porque al ser la primera vez que tú tienes armas de fuego, te permite tener rango en el ataque. Ya no es solamente combate cuerpo a cuerpo, puedes disparar a distancia. Entonces, si tú empiezas a pegarle a distancia, ellos se empiezan a proteger, se empiezan a poner detrás de objetos, entonces es más difícil que le pegues. Y si vas a cuerpo a cuerpo, empiezan a venir más al mismo tiempo para tratar de matarte más rápido. Entonces, es como muy responsivo a las acciones del jugador. Entonces, esa parte está buenísima porque para subir armas y mejorar, desbloquear cosas, tienes que repetir, tienes que lootear, tienes que volver a ir una y otra vez a la misma misión. Y uno dice, bueno, voy a ir a matar 5.000 zombies, qué paja. Pero nunca es igual. Entonces, claro. Eso está muy bueno.
Suena interesante. ¿Sabés que a mí me da la impresión, por lo que contabas, que es un juego que en papel está buenísimo y por ahí sufre de su propia ejecución, ¿no? Está mal ejecutado o en su momento. Quizás a través de parches lo vayan resolviendo, pero suena como con buenas ideas y con una propuesta por lo menos interesante, ¿no?
Sí, es diferente. Y a mí, por ejemplo, antes de revisear Darktide, me tocó Evil West, que tiene un poco también este sistema de llegar a un punto, hordas de enemigos. Llegas a otro punto, hordas de enemigos. Y algo que también me pasó en Evil West, que por suerte no me pasó acá, es que nunca cruzan esa línea de abrumar al jugador. Se vuelve difícil, sí, por ahí te matan y tienes que volver a probar el nivel, pero nunca llegué a ese punto de decir esto es imposible, esto es una verdad, o qué injusto.
Claro,
nunca
sí,
me frustré. Sí, claro. Nunca me llegué a frustrar. Era como que, uff, qué difícil, pero qué bueno que está. Y quería jugar más y quería jugar más. Mientras que por ahí Evil West a veces era como que ya, quiero que esto se termine.
Claro.
Pero de vuelta, es para mí es ese expertise que tiene Fat Shark con este tipo de géneros y cómo ha ido ajustando la fórmula no solamente de manejar estas hordas y darles vida. Eso es lo que yo sentía, ¿no? Que las hordas tenían como, aunque sea un mínimo de inteligencia para reaccionar a lo que yo hacía. Sino además también el hecho de necesitar variantes en el juego de tus compañeros, digo, la variante de clases, lo importante que es la variante de clases, porque a veces uno dice, bueno, vamos todos veteranos, que es como el básico y vamos a estar todo bien, y después te das cuenta a la mitad de partida, uy no, aquí necesitábamos sí o sí un ogro gigante que se los baje a todos. Entonces, claro. Esa parte para mí hizo que todo ese sufrimiento técnico del inicio, del parche y caídas y demás, vaya quedando un poquito más atrás, ¿no? Es un juego que te pide pensar. Y no lo esperaba de este género. Creo que eso es lo que más me quedó.
Bueno, entonces hay que tenerlo en cuenta. Porque hay que averiguar si mejoraron el apartado técnico. Quizás es un juego ahí que hay que probar.
Sí, la verdad que sí. Y de vuelta, creo que visualmente no, o sea, después yo buscaba las fotos de los escenarios que había recorrido. Porque como estás en este a paso frenético, digamos, en muchas de los momentos de cada misión. Después buscaba los escenarios, si hay una catedral, y después hay una cueva toda tétrica, y es muy lindo. O sea, el nivel de detalle que tiene cada escenario es súper destacable. Los personajes medio que son un zombie style, por ahí sin nariz, sin ojos, sin media cara, qué sé yo. Pero los escenarios son una locura.
Se ve.
Y a todo esto me tengo la intriga del puntaje. Porque es como que yo, mientras vos vas contando, como que trato de adivinar un poco. No me quiero spoilear, no fui a la review.
¿Cuánto creerías que le puse después de todo lo que dije?
Yo, sí, por lo que vos dijiste, mirá, si no hubiera tenido problemas técnicos, para mí es un juego de 8. Pero para mí un punto menos mínimo por lo técnico tiene que tener.
Perfecto, perfecto. Menos, le puse un 7. Le puse un 7.
Bueno, bien. Lo siento acertado con los comentarios.
Era un gran 8. Incluso en algún momento dije 8.5. Tal vez hubiera sido 8.5 si lo hubiera podido jugar con amigos. Pero como no tenía ningún amigo que estuviera jugando esto, el matchmaking este random era como... Sí, a veces ya, uno sí, quiere sí, coordinar y esas cositas, ¿no? Pero bueno.
Es difícil. Pero ya si está todo roto, también es muy difícil sacarlo de tu experiencia. Y no olvidemos que una review... es una foto, es una experiencia de lo que fue Warhammer entre noviembre y diciembre.
Sí.
No sabemos en enero qué tal está, pero bueno, es así el drama de la review, ¿no?
Sí,
uno
ahora
dice, por ahí Nifrespeed ahora pega dos parches y cambia el rebranding. Claro. Y a mí,
sí, uno nunca sabe. Ojalá, digamos, chicos, una reseña pero... no es un seguimiento. O sea, porque si no, nunca terminaríamos de darle un cierre a una review. Pero nada, a mí me encantaría, de hecho, volver a Darktide. Si alguien de ustedes o si alguien que nos está escuchando se lo baja y le gusta y lo quiere jugar, nada, mándenme un invite, que a mí me encantaría tener un escuadrón para seguir metiéndome en el universo de Darktide. Porque la verdad es que, fuera de la parte técnica, es un juego que dentro de su género cierra por todos lados y lo que hace, lo hace muy bien.
Se arma entonces la maldineta de Darktide para regresar a las tierras de Warhammer 40K. Y podemos pasar, si quieren, a hablar del último juego del día de hoy, que tiene una particularidad porque es un juego que no va a tener puntaje. Por una cuestión de que en esta nueva etapa de Malditos Games seguramente va a haber varios juegos que se analizan más desde el lado del stream, más desde el lado de los videos, de los podcasts, y no tienen radio escrita. Igual le puedo poner un puntaje acá para seguir con el juego.
¿Por qué no? Sí. Yo creo que lo hice con Gangrave, fue el que no escribí la review, y creo que le tiré un...
Estoy. Sí, bueno, le tiro un puntaje ahí para que quede formal, pero estamos hablando de Recall. Es el juego que voy a estar comentando hoy. Es un juego que yo... La realidad es que no le tenía mucha más expectativa de saber que es de un desarrollador argentino, porque justamente Recall es, digamos, esperado por ser el segundo juego de Mighty 69, un desarrollador que hizo Evans Remain, un juego...
Juegazo.
Un juego, sí, muy chico, a nivel escala, por así decirlo, pero que le fue muy bien, que fue muy exitoso en colaboración con Whitethorn Games, que es un publisher europeo. Ellos lo publicaron en Xbox, en Nintendo Switch y en PC. Y el juego terminó siendo bien... resultó bien en ventas, por así decirlo, en las tres plataformas. De hecho, no es raro verlo, por ejemplo, en Nintendo Switch, entre lo más vendido, cuando hay ofertas y este tipo de cuestiones. Así que es un juego que le fue muy bien a nivel comercial. Como yo no lo había jugado, no le tenía tanta expectativa a Recall, así que no sabía con qué me iba a encontrar. Se repite la fórmula, digamos, Mighty vuelve a trabajar con el publisher Whitethorn para publicarlo. Y sale en las mismas plataformas, por si alguien lo quiere jugar a medida que vayamos hablando del juego. Sale para Nintendo Switch, para PC y para las plataformas de Xbox. En esta ocasión yo lo jugué en Xbox Series. Así que lo jugué con, digamos, de la mejor forma posible, considero yo. Y realmente me encontré con un juego que me sorprendió en todos los niveles... posibles en los que me podía sorprender. Fue una sorpresa total. Lo arrancamos jugando en stream. Es un juego que te setea primero en un interrogatorio. Digamos, vos arrancás el juego y te ponen en una sala donde hay una persona apuntándote con una pistola y una persona muy peculiar en la que te dice: bueno, ahora me vas a contar qué fue lo que pasó paso a paso y no te vas a saltear nada de lo que hiciste acá adentro. Entonces, con todo este misterio, vos arrancás a contar y el personaje empieza a decir: bueno, yo estaba en la puerta de la fábrica, y ahí el juego te empieza a mostrar lo que el personaje va relatando. Ahí es cuando empieza.
Me viene un flashback a Persona 5.
Sí, sí, tiene algo, tiene algo.
Pero hermosa, ¿no? Porque yo sí jugué Evan Remains y le tenía toda la fe. Pero bueno, nada, lo tengo instalado. Todavía no lo. Hasta que no termine con mi review.
Sorpresa.
La que estoy haciendo ahora, sí, que se entrena otra vez la semana que viene. No lo voy a empezar, pero me viene re bien tu opinión. Así que prosiga.
Realmente me sorprendió. Ahí arranca, bueno, la mecánica de recall, digamos, que es lo que va a llevar el hilo del juego, y por eso justamente se llama así. Es que vos vas recordando situaciones que van sucediendo. Y lo gracioso del juego, digamos, es que vos estás así, y por ejemplo el personaje dice, bueno, yo estaba en la puerta de la fábrica y me encontré, y ahí se te abre un abanico de opciones. Me encontré una piedra, me encontré una pistola, no me encontré nada. Entonces, dependiendo de lo que vos digas, no solo afecta a tu relato en el pasado, sino que afecta a los hechos del presente. Y empiezas a jugar con las paradojas temporales. Porque, por ejemplo, cuando vos arrancás en el interrogatorio, el policía, digamos, el guardia del principio te está apuntando con una pistola para que no te escapes. Pero si vos decís, yo estaba en la puerta de la fábrica y me encontré una pistola, te encontrás con la pistola de ese policía. Entonces en el presente le desaparece la pistola de la mano. Y el guardia dice como, ¿qué está pasando? No entiendo nada. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué sé yo?
¿Cómo me gustan las paradojas temporales, boludo?
Es increíble. Ahí en ese punto se vuelve un poco Stanley Parable. Juega un poco con eso. Y todo esto va creciendo, digamos. Todo el tiempo se va redoblando la apuesta. Hay veces que directamente, digamos, el presente y el pasado están conectados todo el tiempo. No sé, por ejemplo, si vos estás contando cómo llegaste hasta ahí y no llegás porque morís o te agarran, directamente te aparece una pantalla de Game Over y te dice...
Claro.
Como... Sí. No pudiste hacer nada, digamos. Como que quedaste congelado.
Qué bueno.
Sí, sí. Así que juega completamente con todo el tema de las paradojas temporales. Hay referencias a un montón de cosas. De juegos, mejor dicho. El juego a nivel estético es muy Pokémon de la época de Rojo Fuego y Esmeralda. Yo creo que hay mucha influencia de ahí. Te diría época Game Boy Advance, digamos, está muy tirado para ese lado. Pero cuando arrancás es inevitable sentir que estás dentro de un Metal Gear, por ejemplo. Entonces hay como un amor hacia el juego de los 90 que yo sentí a nivel estético y narrativo que se super plasma. De hecho, la inspiración del autor es algo muy, muy usado en el juego, porque todos los personajes tienen nombres de músicos de Argentina.
Mira qué bueno.
Nuestro personaje protagonista se llama Bruno Cerati. Que es muy bueno porque hay de todo, ¿no? También tenés Dominique Ataque, por Ataque 77 es el enemigo. Tenés, Henrietta Spinetta es la protagonista.
Qué buen nombre.
Y lo que está bueno es que solamente hay dos idiomas disponibles, que son español argentino, que es literalmente es español argentino, porque dicen frases como che pibe, esto no arranca, esto no funca, bancame un cacho.
Muy bien.
Está muy bien, está muy bien. Y el segundo idioma obviamente es el inglés, y la particularidad muy copada es que si vos lo pones en inglés, son todos nombres de músicos en inglés. O sea, el protagonista es Bruno Gallagher. Bueno. Sí, Dominic New Order.
Me parece re interesante. O sea, es un lindo detalle. Podría haberse llamado Billy, todos Billy, Jimmy, sí. Qué sé yo.
Es un lindo detalle. Es un lindo detalle ahí del autor que me echa un poquito de sus inspiraciones y te deja todos guiños por todos lados. El juego transcurriendo así es un juego de puzzles, obviamente. Vos tenés que descubrir la forma.
En el anterior eran puzzles tipo de ambiente, tipo. Para lograr llegar hasta tal punto en scroll lateral tenías que tipo mover cosas y qué sé yo y desbloqueas el camino.
Acá un poco es un poco similar, digamos, pero el objetivo siempre termina siendo. Lo que está bueno de Recall, digamos, es que nunca. Son unos, si no me equivoco, 8 capítulos en total el juego que dura. Y ninguno de los capítulos busca resolverlo de la misma manera. Y eso me parece que es un logro bastante copado. Porque siendo un juego chico, que sean 8 formas distintas de resolverlo están buenos. Voy a tratar de no spoilear lo suficiente. Pero para dar un ejemplo, bueno, el primer capítulo, que es el que les vengo mencionando, es muy relacionado al sigilo. Que vos tenés que ir escondiéndote, contando cómo encontraste eso. El segundo capítulo es un asesinato en una mansión. Y de pronto es una novela de Agatha Christie. De Who Done It, ¿no? Entonces, ahí se empiezan a abrir un montón de cosas más familiares también y que pegan mucho con el tema de paradojas. Después recuerdo, hay otro capítulo que me pareció excelente, en la que vos, un policía que, digamos, te va a contar algo, y él toma conciencia de que hay alguien jugando al juego y dice, pará, te voy a contar, pero vos no me podés interrumpir en ningún momento, porque si me interrumpís, por ahí alterás mis recuerdos y eso puede tener consecuencias ahora. Entonces,
nah, es excelente. Es hermoso. A mí me gustan este tipo de cosas. Así que la verdad que me lo estás rehypeando. Ya sí. Tengo ganas de ir a jugar.
Es que es buenísimo, es buenísimo. Y todas estas cosas son las que hacen que le dé un dinamismo que realmente. A ver, siento que no es difícil hacer lo que hace el juego de que en las primeras dos horas digas, esto está buenísimo. Pero sí siento que era difícil mantener, esto está buenísimo durante las 8 horas que dura el juego en total. Y,
claro.
Y lo logra. Y lo hace y todo el tiempo se reinventa. Y las mecánicas, si bien son las mismas, busca la forma de hacerlo diferente. De hecho, el juego tiene 4 botones en toda la aventura. O sea, son los 4 botones de moverte, las 4 flechitas y el botón principal. Y con eso se maneja todo el juego y todo el tiempo es algo distinto. Así que es un lograzo. A mí me terminó sorprendiendo un montón. Tiene mucho de Stanley Parable, tiene mucho de juego retro también de puzzle. Y tiene muchísimas referencias a esto, a distintos juegos, a películas, a series, a música. La verdad que creo que es un juegazo y creo que, digamos que es una de las sorpresas del año para mí a nivel indie. De un juego que sabía que iba a funcionar como Evans Remain porque lo viví su lanzamiento y vi que era exitoso. Pero creo que esto va aún más allá y está pegando, digamos, hondo, más allá de que a mí me encantó.
Qué buena onda, y me veo venir una nota altísima.
Sí. Realmente, o sea, hay muy pocas cosas que no me hayan gustado de Recall. Yo le pondría un 9 personalmente. Creo
muy bien.
Que es un juegazo, es un juegazo para mí.
Es que hay que premiar el juego distinto. O sea, si lo pasaste bien, rompe con los moldes y qué sé yo, y ya está. Largar el 9, no hay que cocodrilear el puntaje. Sí. Qué buena onda. Así que bueno, recomendadísimo. Y los que no jugaron Evan Remains, vayan a jugarlo. Yo, ese es un juego que yo terminé y dije, no puedo creer este final. Y tuve que salir a ver los foros de Steam, a Reddit, a todo. Quiero saber qué pasó. Encontré al developer en Twitter, se armó un lío bárbaro. Evan Remains es un jugazo también, así que creo que estamos de parabienes con el gaming argentino, che.
Sí, sí, y Maitan69, que es un desarrollador que ya empieza a construir esto de las narrativas fuertes, de los juegos de puzzles, que están muy buenos, así que va por ese lado. Sí, bueno, digamos, una de las cosas que me encontré, digamos, capaz que lo que me hace bajarle el punto es que en un momento, a la mitad de la aventura, se me bugueó en un momento, tuve que arrancar de vuelta. Lo cual está bueno en cierto punto, no es malo, porque vos desde el principio podés elegir jugar cualquier capítulo, digamos. O sea, vos no hace falta que arranques a jugar el juego del principio. Sería sí. Raro igual no hacerlo porque no entenderías la historia. Pero, por ejemplo, en mi caso me sirvió para eso. Yo en el capítulo 5, creo que fue, me encontré con un bug que no pude seguir. Tuve que hacerlo de vuelta, me metí, arranqué una nueva partida directamente del capítulo 5 y ahí seguí de largo hasta el final y eso fue perfecto. Así que, súper recomendado, Recall.
Bueno, bien. Muy bien.
Bien.
Otro para la wishlist.
Otro para la wishlist, también como...
Yo ya lo tengo instalado, así que estoy ahí.
estás ahí. Eso fue Recall, también Need for Speed, Unbound, que fue un gran regreso, Warhammer Darktide, que tenía más problema que no sé, pero que esperemos que ahora
se... Pero que aún así vale la pena.
Pero si lo arreglan está bueno.
Sí. Así que fue un gran episodio de Malditos Games. Realmente me llevo muchas enseñanzas, muchos comentarios para descargar juegos y jugarlos. Seba, ¿por dónde te pueden seguir a vos?
@GrungeCloud en casi todas las plataformas. Y digo casi porque en Xbox soy The Grunge Cloud. THE Grunge Cloud.
Ahí es la cuenta original, esa es la The Grunge Cloud. El original. No,
hubo un pillo amarillo. Que me robó el Grunge Cloud. Y le escribí todo.
¿Le escribiste?
No. Sí, le dije, devolvé, amigo. ¿Qué es eso? ¿Quién sos vos? ¿Cómo se te ocurrió ese nick que soy yo en todas las plataformas? Pero bueno, nada, qué sé yo. Lo quiero tomar como que es un fan.
Eso sí. Vamos a elegir, creo. Por otro lado, Ray, ¿dónde puedes ir a vos?
En Twitter es ReviewsRai, en Instagram es Ray Jerez. Yo, a diferencia de Sebas, soy distinta en todos lados. Y en el resto creo que es Ray Reviews, no sé.
Tenemos ahí.
No,
que busquen.
Busquen, hagan su trabajo.
Que busquen. Perfecto.
Que busquen. Pero algo con Ray es, y muchas no creo que hayan, así que está estamos perfecto. Cubiertos por ahí.
Está perfecto. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como @rabaonic. Al medio lo pueden seguir como @malditosnerds en todas las redes sociales. Vamos a estar subiendo mucho más contenido, va a haber mucho más Malditos Games. Así que no se olviden de seguir, suscribirse, comentar, darle like, hacer todo para estar al tanto del contenido. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Seba. Y nos vemos el próximo episodio.
Nos vemos.
Adiós.